Hermanos queridos, nosotros como católicos encontramos grandes desafíos en este tiempo. Podemos clasificar los desafíos en dos grandes grupos. Hay unos que podemos llamar desde dentro de la Biblia y hay otros que podemos llamar afuera de la Biblia, dentro y fuera. Por ejemplo, cuando un protestante me dice, ustedes adoran imágenes. Yo tengo un texto en el libro del Deuteronomio que dice que ustedes adoran imágenes. Por consiguiente, está utilizando la Biblia para cuestionar la fe o la práctica de la Iglesia Católica. Eso es lo que llamamos un desafío desde dentro de la Biblia. Otro ejemplo, cuando una persona dice, Jesús predicó el amor. Ustedes no deben oponerse a que la gente se ame. Si dos mujeres se aman y quieren vivir en matrimonio, ¿ustedes por qué se oponen? Esa persona está utilizando un texto de la Biblia para cuestionar la enseñanza de la Iglesia. Entonces hay un primer grupo de desafíos que tienen que ver con la Biblia, la recta interpretación de la Biblia. ¿En qué sentido y de qué manera la Biblia es una base, es una guía para nosotros? Y esta primera parte de nuestro encuentro de hoy la vamos a dedicar exclusivamente a ese tema, sobre cuál es la relación que tiene la Biblia y la Iglesia, para ver entonces cómo se constituye la Biblia como autoridad y quién tiene autoridad en la Iglesia y por qué. Ese es nuestro primer tema de hoy. Luego viene un segundo tema que se refiere a los ataques ajenos a la Biblia. Por ejemplo, ataques de aquellas personas que dicen, no soy cristiano ni me interesa serlo. O ataques de aquellas personas que dicen, todas las religiones son iguales, tu libro es lo mismo que el Corán o es lo mismo que las tradiciones orales de los chamanes. Esa será la segunda parte. Entonces, para que tengamos claro cuál es el esquema de hoy. Primero, nos vamos a referir a la Biblia y el mundo de la Biblia y la interpretación de la Biblia. Y después nos vamos a referir a aquellas dificultades, a aquellos retos que se plantean con las personas que no reconocen en la Biblia la palabra de Dios. Vamos entonces con la primera parte. Y empezamos por la pregunta más elemental de todas. ¿Qué es en realidad la Biblia? Nosotros conocemos la Biblia como un libro que llega empastado, un libro que contiene otros libros adentro. Ya esto nos deja ver que se trata de una obra compleja. No es como cuando un autor escribe su libro, su novela. Cuando Mario Vargas Llosa escribe, por ejemplo, una de sus novelas, él es el autor de cada una de las páginas. Nosotros no tenemos algo tan sencillo cuando se trata de la Sagrada Escritura. De hecho, los primeros escritos, los más antiguos de la Biblia, probablemente datan del siglo 13 antes de Cristo. Y los últimos escritos son de finales del siglo I después de Cristo. O sea que cuando tú tomas la Biblia en tus manos, estás recogiendo cerca de 1400, y pueden ser más, 1400 años de historia. Para hacernos una idea de qué son 1400 años, pensemos en dónde estaba la humanidad hace 1400 años. Era la época de San Benito. Eran los comienzos de la Edad Media. Imagínate un libro que se hubiera empezado a escribir en el siglo VI o en el siglo VII, en la época de San Benito de Nursia, en la época de San Gregorio Magno incluso, en la época de San Máximo Confesor. Un libro que se hubiera empezado a escribir en esa época y que se estuviera terminando de escribir ahora. ¿Cómo es posible que una sola obra abarque tantísimos años? Podemos esperar que ha habido la intervención de muchas personas. A esas personas se les suele llamar de un modo genérico hagiógrafos. La palabra hagion en griego quiere decir santo, y hagiógrafo es el que ha hecho un escrito santo, el que ha escrito con la inspiración, bajo la inspiración de Dios, algo santo. Los hagiógrafos entonces son forzosamente muchos y han utilizado los recursos literarios, mentales y de conocimiento del mundo que tenían a la mano. Hay una afirmación muy importante en un documento de nuestra Iglesia Católica. El Concilio Vaticano II, cuyos 50 años de haber sido inaugurado estamos celebrando con el año de la fe, el Concilio Vaticano II produjo 4 grandes documentos que son referencia permanente para el católico y que nosotros debemos tener siempre como referencia. Esos 4 grandes documentos se les dio el título de constituciones. Y ustedes y yo sabemos lo importante que es una constitución dentro de un país, porque se llama la constitución la ley suprema o la ley de leyes dentro de un país. Los padres conciliares quisieron dar el nombre de constitución a 4 documentos. Un documento sobre la Iglesia que se llama Lumen Gentium, se escribe Gentium con G. Otro documento sobre la Iglesia en su relación con el mundo, ese se llama Gaudium et Spes, son palabras en latín, por supuesto. Gaudium, así como se oye acabando en la letra M de mamá, et, es decir, E, y luego la letra T de tetero, y luego spes, que empieza con la S de santidad, la P de papá, la E de Enrique y la S de santidad otra vez. Gaudium et spes es la constitución del Concilio Vaticano II sobre cómo la Iglesia mira su relación con el mundo. Otro documento se llama Sacrosanctum, Sacrosanctum, Concilium se pronuncia y se escribe Concilium, acabando en la letra M de mamá. Sacrosanctum Concilium fue de hecho el primer documento que publicó el Vaticano II y se refiere a la liturgia. Y la cuarta constitución que produjo el Concilio Vaticano II es la que nos interesa en este momento y se llama Dei Verbum. Dei Verbum, Verbum se escribe como verbo, pero acabando en la U y la M. Dei Verbum. En la Constitución Dei Verbum hay algo muy profundo que se dice, abordando un tema que siempre será importante. ¿Quién es el autor de la Biblia? Y la respuesta que da el Concilio Vaticano II en su documento, que es una constitución Dei Verbum, es la siguiente: que Dios es autor de la Biblia, pero que los hagiógrafos también obraron como verdaderos autores. Es decir, el hecho de que Dios sea autor no anula la obra humana, y el hecho de que estos hombres y quizás mujeres, el hecho de que estos hagiógrafos sean verdaderos autores, no quita que Dios es autor. Es una respuesta interesante, porque hay también en nuestra época algunas personas que creen que se garantiza mejor la presencia de Dios cuando se cancela la intervención humana. No sé cómo sea la realidad eclesial aquí en Perú en ese detalle, pero por lo menos en mi país, Colombia, hay una serie de grupos en los que se supone que hay personas que reciben mensajes de Dios, mensajes de la Virgen, mensajes del Arcángel San Miguel. Y la manera como se quieren presentar las cosas es que estas personas, cuando reciben esos mensajes, quedan en una actitud completamente pasiva, más o menos como una especie de teléfono inerte que simplemente deja pasar la voz del cielo. El lenguaje que a veces se utiliza es este: en ese momento no estaba tal persona, sino que estaba Dios. Como diciendo que Dios, para hablar, cancela al ser humano. Queda cancelado el ser humano y lo único que sale es el mensaje de Dios, como si el mensaje de Dios fuera una especie de dictado, como si fuera palabra por palabra dictado desde el cielo. Hay personas que imaginan la revelación bíblica de esa manera, como que Dios desde el cielo está dictando las palabras y la persona aquí en la tierra está copiando lo que Dios le dice, o incluso más, como en el caso de esos llamados instrumentos, la persona desaparece, como que ya no es ella, y Dios simplemente va hablando, o la Virgen o quien sea. El Concilio Vaticano II nos ha dado una enseñanza muy importante cuando dice: ciertamente Dios es el autor de la palabra, que así llamamos, palabra de Dios, la Escritura, pero esos hagiógrafos obraron como verdaderos autores, y eso quiere decir que ellos echaron mano de los recursos mentales y del conocimiento común de su tiempo, y en ese lenguaje expresaron lo que el Espíritu les inspiraba. Este tema es muy importante porque nos muestra también qué tipo de verdad podemos esperar cuando leemos la Biblia. Si una persona, por ejemplo, está convencida de que la tierra es plana y que está soportada por unos pilares sobre un montón de agua, y que arriba del firmamento hay todavía otro poco de agua, esa imagen hoy sabemos que es completamente incorrecta, Desde el punto de vista científico, esa imagen no se puede sostener, no tiene ninguna validez. Y sin embargo, esa era la idea que tenían muchos hombres en la época en que se escribieron algunos libros de la Biblia. Ellos creían que la tierra firme se apoyaba sobre una especie de pilares que quedaban sobre el agua, y que además de las aguas inferiores, había otras aguas superiores. Acuérdate el capítulo primero del Génesis, aguas inferiores y aguas superiores. Esa imagen del mundo, esa descripción del cosmos, es completamente errónea. Y si yo soy un científico del siglo XXI y voy a leer la Biblia y veo eso de las aguas superiores y las aguas inferiores, me muero de la risa y me burlo de la Biblia. Pero atención, con ese lenguaje científicamente deficiente, el autor sagrado, el hagiógrafo, está tratando de enseñarme algo muy distinto. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿cuál es la enseñanza que él está tratando de darme con el lenguaje que él conoce? Y el lenguaje que él conoce no es simplemente el hebreo o el arameo o el griego. El lenguaje que él conoce es el mundo de ideas, la concepción que era común sobre el cosmos en su época. Entonces, la interpretación de la Biblia tiene que mirar a qué era lo que la persona estaba diciendo, cómo se entendía eso en su tiempo y qué quiere decir Dios con esas palabras. Y esto es lo mismo que nos enseña la Constitución Dei Verbum. Entonces, la recta comprensión del texto bíblico supone por lo menos el conocimiento de la lengua, el conocimiento del mundo en el que la persona se desenvolvía y luego la búsqueda de qué es lo que Dios quiere decirnos a través de ese lenguaje. Vamos a hacer ese ejercicio en el caso de las aguas inferiores y las aguas superiores, y con la ayuda de Dios vamos a entender cuál es el verdadero trabajo en una interpretación bíblica seria. Dijimos que son tres cosas: comprensión del lenguaje, eso fue escrito en hebreo, en este caso no vamos a hacer la traducción del hebreo al español, eso ya lo han hecho muchos y lo han hecho muy bien. Luego, ¿cuál era el mundo en el que esa persona se desenvolvía? Es decir, ¿cómo entendía él o ella? ¿Cómo entendía él el cosmos? Y por consiguiente, ¿qué era lo que estaba diciendo con las palabras que utilizó? Y luego, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros con ese texto? Los tres pasos: el lenguaje, el mundo del autor y lo que Dios quiere decirnos. Entonces, lo del lenguaje lo damos ya por hecho. Ya se supone que ese texto está traducido a nuestra lengua, ya lo podemos entender en nuestra lengua. Ahora nos vamos a cuál es el mundo que tenía esa persona. Y eso también ya lo hemos explicado en parte. Ellos se imaginaban el firmamento como una especie de bóveda gigantesca, algo así como si fuera una burbuja, y como que encima de esa burbuja había muchísima, muchísima agua. Aguas abajo, aguas arriba, y un espacio en el que se encuentra la tierra firme y el aire. Así era como ellos se imaginaban las cosas. esa idea que ellos tenían es falsa y es errónea desde el punto de vista de la ciencia. Pero el hecho de que esa imagen en sí misma sea científicamente incorrecta no quita que a través de esa imagen incorrecta científicamente se pueda dar una verdad que no es una verdad de ciencia, sino que es una verdad orientada al conocimiento de Dios, al conocimiento de nosotros mismos y al conocimiento de la salvación. Y es en ese aspecto, es en ese ámbito en el que la Biblia es infalible y goza de inerrancia, es decir, no contiene error. En lo que tiene que ver con el verdadero conocimiento de la naturaleza humana ante Dios, en lo que tiene que ver con la revelación de Dios en sí mismo, y en lo que tiene que ver con la gran pregunta, ¿cómo se puede vivir en comunión con Dios? En esos tres ámbitos, la Biblia goza de inerrancia. Pero nadie ha dicho que la Biblia goce de inerrancia en cuanto a la medicina, o en cuanto a la astronomía, o en cuanto a la geología. La Biblia no es un libro para entender enfermedades, o para entender sismos, o para entender el movimiento de los cometas o los satélites. La Biblia es un libro que tiene su propósito, y su propósito es mostrarnos cuál es la verdad del hombre ante Dios, cuál es la verdad del Dios que ha salido a nuestro encuentro, y cuál es el verdadero camino para recuperar la comunión que hemos perdido con Dios por esa terrible desgracia que se llama el pecado. Entonces yo quiero que hoy nos quede a todos perfectamente claro eso. ¿En qué ámbito es inerrante la Biblia? ¿En qué ámbito, en qué área la Biblia nos enseña sin posibilidad de error? Ya dijimos, y repito por tercera vez, ¿quién es el hombre ante Dios? ¿Quién es este Dios que ha salido al encuentro del hombre? ¿Y cómo puede el hombre acoger la salvación que Dios le ofrece? En ese ámbito es donde la Biblia es inerrante. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y que nadie se confunda con esto. Que muchas veces la Sagrada Escritura utiliza cosas que como conocimiento humano son imperfectas para decirnos una verdad perfecta enderezada a nuestra salvación. Esa frase resume los últimos 10 minutos de predicación. Te la repito. La Biblia utiliza conocimientos en sí mismos imperfectos para darnos una verdad perfecta en lo que atañe a nuestra salvación. Los hagiógrafos, nos dice la Constitución Dei Verbum, obraron con lo que tenían. Dios no les concedió a los hombres y a las mujeres del siglo XII antes de Cristo que conocieran la teoría de la relatividad general de Einstein. Ellos tenían un conocimiento científicamente deficiente, imperfecto, cosa que debemos tratar con el debido respeto, porque ahora sabemos que cada teoría científica tiene una vida útil. Y la teoría de la relatividad general de Einstein todavía no se ha logrado unificar con el modelo estándar de la mecánica cuántica. Eso significa que probablemente se necesita una teoría todavía de más alto nivel que pueda unificar estas grandes áreas del saber, lo cual quiere decir que quizás algunos de los científicos del siglo XXII o del siglo XXIII, cuando miren de para atrás, descubrirán que nuestros modelos científicos eran necesariamente incompletos. Todo modelo científico, todo modelo del cosmos es necesariamente incompleto y en cierto sentido provisional. O sea que el hecho de que Dios haya utilizado para expresarnos verdades eternas y perfectas, conocimientos imperfectos desde el punto de vista científico, no habla mal, sino muy bien de Dios. Que Dios haya utilizado conocimientos imperfectos para mostrarnos perfectamente el conocimiento de la salvación es una manifestación de su tremenda misericordia, de su maravillosa sabiduría. Todavía puede quedar un grupo de personas que digan: oye, explícame mejor eso de que se puede utilizar un conocimiento equivocado para dar un conocimiento perfecto, que eso es lo que estamos diciendo. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de eso. Un conocimiento equivocado, o diríamos parcial, insuficiente, como en el caso del modelo cósmico aquel, sirve de instrumento para dar un conocimiento perfecto. Dame un ejemplo o ayúdame a entender cómo puede suceder eso, de qué manera puede darse eso. Y yo te lo voy a explicar de la siguiente manera. Tomemos el caso de un niño. Deliberadamente escojo al niño porque sabemos que el conocimiento que el niño tiene necesariamente es inicial. Es un conocimiento que tendrá que depurarse y tendrá que mejorarse muchísimo. Es un conocimiento en camino. No debemos ser duros con los niños, ¿ah? Porque el conocimiento que nosotros los adultos tenemos, aún en los temas de la ciencia pura y dura, siguen siendo, esos conocimientos siguen siendo provisionales y siguen siendo verdades en camino. Bueno, tenemos a este niño y vamos a suponer que este niño trata de explicar algo que supera su capacidad. Por ejemplo, ese niño de noche se encuentra en un campo y se queda extasiado mirando el cielo y se da cuenta, porque es un chico observador, que las estrellas se mueven durante la noche. El niño se da cuenta que las estrellas van juntas y se mueven. Nosotros, si tenemos un poquito de conocimiento de astronomía, sabemos que la mayor parte de esas estrellas que son visibles pertenecen a algo que se llama la Vía Láctea, la galaxia en la que estamos. Y sabemos que ese movimiento aparente de esas estrellas en realidad corresponde al movimiento de rotación de la Tierra con respecto a la galaxia. Pero el niño, en ese momento y en esa edad, ¿cómo describe las cosas? Describe el movimiento de esas estrellas, y lo que a él le llama la atención es que las distancias entre las estrellas no cambian. Como ese niño estudia en el Colegio Santa Anita, no sé si conocen el Colegio Santa Anita, y en el Colegio Santa Anita, como en tantos otros colegios, ponen a los niños a hacer filas y a formar y a marchar, por ejemplo, para las fiestas de independencia, Entonces el niño sabe lo que es marchar y a él le parece que lo que él hace en el colegio es lo mismo que las estrellas están haciendo en la noche. Entonces él piensa que así como la profesora en el colegio les indica que vayan marchando, así también las estrellas van marchando. Y así como los niños cuando están marchando se deben mantener formados y la fila no debe romperse, así también las estrellas están avanzando en una formación. Son como un ejército. Y entonces este chico, que es muy despierto y que es muy piadoso, llama a la mamá y le dice: mamita, me he dado cuenta que Dios tiene un ejército en el cielo y yo lo he visto marchar. Para él, esas luces que se van moviendo en la noche son el ejército de Dios. Y así como él marcha en su colegio, las estrellas marchan en la noche. Y eso le parece bellísimo. Y eso le parece que es el ejército de Dios. A medida que voy contando esta historia, muchos de ustedes, hombres, y un buen número de mujeres, sonríen con ternura de pensar en ese niño. Pensar la manera como él analiza las cosas, porque se ve que es un chico muy despierto y se ve también que es un niño piadoso. Pero imaginémonos que estuviera un científico oyendo la conversación entre este niño y la mamá. Y ahora imaginémonos que el científico le dice al niño: no sea torpe, no sea ignorante, niño. ¿Qué ejército, ni qué ejército de nada? ¿Usted entiende algo de la Vía Láctea o no sabe nada? Eso no es ningún ejército. Son las luces que desde muy distintas distancias llegan a este planeta, y como este planeta está girando sobre sí mismo, se produce la idea, la ilusión óptica de que ellas se están moviendo. Y por supuesto no tiene nada de extraño que permanezcan a la misma distancia. Si yo estoy rotando, obviamente lo que yo veo permanece a la misma distancia. ¡Aprenda, niño! Yo creo que nosotros miraríamos a ese científico y sentiríamos que el que es realmente torpe es él. Es evidente que el conocimiento científico del niño es deficiente si lo comparamos con el científico. Si luego comparamos a ese científico con los científicos del siglo XXIII, te aseguro que el conocimiento de ese científico también es deficiente. Pero lo que nos damos cuenta es que el niño, en su lenguaje y con sus limitaciones, está diciendo algo muy grande. Está manifestando que todo obedece al querer y al orden de Dios, y que hay majestad en la obra de la creación. Y seguramente, como él relaciona esas estrellas con lo que él hace en el Colegio Santa Anita, entonces él piensa que él también es una estrella de Dios y que él también tiene que aprender a seguir la voz de Dios. Fíjate cuántas cosas buenas está sacando ese niño, aunque su conocimiento científico evidentemente es muy deficiente. Esta es una manera de explicar que no se necesitan conocimientos científicos avanzadísimos para poder decir cosas profundas y sobre todo cosas que son muy ciertas. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es la verdad que nos ofrece la Escritura? La verdad que nos ofrece la Biblia no es la verdad que nos da la ciencia. Para eso Dios nos dejó una cabecita, para que la usáramos, y el que quiera ser científico, que lo sea. y que luego nos enseña a los demás cosas interesantes y útiles. La Biblia no es un reemplazo de los libros de ciencia. La Biblia es verdadera y la Biblia nos da verdadera enseñanza en un ámbito muy preciso. ¿Qué es el ser humano delante de Dios? ¿Quién es ese Dios que ha salido al encuentro del hombre? ¿Cómo puede el hombre aceptar, cómo puede acoger la salvación que Dios le regala? Estas son las preguntas que interesan. Estas son las preguntas que necesitamos. Es decir, que la verdad bíblica, mira lo que hemos aprendido, no anula al ser humano. Desconfíen entonces ustedes de cualquier tipo de carisma, mensaje o instrumento que pretenda presentarse como que ya no soy yo, sino que únicamente Dios es el que está hablando. Dice claramente el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: los espíritus que hablan a través de los profetas obedecen a los profetas, indicando también con ese lenguaje que el ser humano nunca desaparece. Uno de los principios teológicos y antropológicos más importantes en la Biblia es ese. La Biblia enseña que la aparición y la perfección de la obra divina no significa la anulación, la cancelación, la desaparición del ser humano. La verdadera afirmación de la obra divina no cancela al ser humano, porque ese ser humano es obra divina también. Es decir, la gracia no anula la naturaleza, como lo diría Santo Tomás de Aquino. Bueno, ahí hemos aprendido un primer elemento importantísimo sobre la interpretación bíblica: conocer el lenguaje, conocer ese mundo y buscar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de esas palabras. Detengámonos un poco en este tercer punto, que es de donde han salido la mayor parte de los malos entendidos con los cristianos no católicos, es decir, evangélicos, metodistas, luteranos, calvinistas, los que solemos llamar protestantes en general. Sucedió a comienzos del siglo XVI que un sacerdote de la comunidad de los agustinos, sacerdote católico, que creo que es más propio utilizar la palabra monje por la manera como vivía esa comunidad de agustinos en esa época, un monje agustino que era sacerdote, llamado Martín Lutero, a comienzos del siglo XVI, empieza a tener serias dudas sobre la autoridad de la Iglesia para predicar y para mostrar el camino de la verdad. Si vamos a ser justos, debemos admitir que la situación y el tiempo en el que vivió Martín Lutero no eran fáciles. Estamos hablando de un siglo, el siglo XVI, un siglo en el cual encontramos hombres en la cumbre del poder en la Iglesia y al mismo tiempo en el abismo más abyecto de vicios y pésimas costumbres. Hay sobre todo dos hombres que se recuerdan. Uno de ellos, el Papa Alejandro VI, y otro, el Papa Julio II. Julio II fue el Papa muy amigo del escultor y pintor Miguel Ángel. Fue el que le encargó a Miguel Ángel que pintara la Capilla Sixtina, la obra magna de este genio del arte en el siglo XVI. Esa obra puede ser recordada y admirada hoy, pero la manera como vivió, el lenguaje que utilizó Julio II, que fue papa, es una de las grandes vergüenzas de nuestra Iglesia Católica. Este era un papa muy preocupado por las tierras que tenían en esa época los papas, lo que se llamaban los estados pontificios. Julio II, en una época políticamente muy complicada, estaba tan interesado en defender los estados pontificios que él mismo salía, poniéndose una armadura, salía a batalla, encabezando las tropas para defender las tierras. Estamos hablando de ese nivel de desfiguración de la misión de la Iglesia. Alejandro VI tenía una especie de idolatría con su familia, y para escándalo y para vergüenza perpetua de nuestra Iglesia, Alejandro VI no solamente prefería a su familia, sino que acrecentó su familia, por ejemplo, teniendo hijos. Es algo tan vergonzoso, es algo tan repugnante, es algo que le ha hecho tanto daño a nuestra Iglesia Católica. Lamentablemente no fueron los únicos. Esta época fue particularmente mala. Mala en términos de testimonio, muy mala. Desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de lo que enseñaban hombres como Julio II, como Alejandro VI, prácticamente no hay queja. Si tú miras los documentos, la enseñanza de Alejandro VI, te puede sorprender que una persona que vivía de una manera tan corrupta, sin embargo, como por un don especialísimo del Espíritu Santo, porque no hay a quien más atribuírselo, este hombre mantuvo la enseñanza de la fe en su lugar. De modo que para papas como Alejandro VI, se puede aplicar muy bien lo que Jesús dijo de los fariseos, lo que Jesús dijo de los escribas: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Ciertamente Alejandro VI, en materias de fe, fue correcto y se podía seguir, pero la manera de vivir será vergüenza hasta el último día que haya humanidad sobre este planeta. Será una vergüenza lo que sucedió. Y no eran únicamente los papas. Había todo un comercio, había todo un mercado de cosas espirituales. ¿Cuánto daño hace eso? Uno de mi comunidad, yo llevo el hábito de los dominicos, comunidad a la que pertenezco, pero sucede que uno de mi comunidad, un dominico, se volvió famoso porque él recogía limosnas. Y la idea que divulgaba este dominico, por lo menos esa es la historia que más se cuenta, yo no soy historiador de profesión, pero yo les puedo decir lo que se contaba de él, que este hombre andaba con una cajita recogiendo monedas y donaciones para ayudar a las fastuosas construcciones en el Vaticano y en Roma. Tenían que recoger muchísimo dinero. Y este hombre, según parece, divulgaba la idea de que con esas limosnas se podían liberar almas del purgatorio. De modo que el rumor va hasta este punto, a que él decía: cuando la moneda suena en el fondo de la caja, sale el alma del purgatorio. La gente, muy preocupada por el destino eterno de sus parientes y amigos, daba dinero. Pero es evidente que se trataba de un negocio repugnante. Y en ese negocio repugnante estuvo involucrada mucha gente de la Iglesia Católica. De lo cual tenemos que aprender una lección. Son sobre todo nuestros pecados los que alejan a la gente. Y son sobre todo los pecados de nosotros los sacerdotes, los pecados de los obispos, cardenales y papas, son nuestros pecados los que hacen más daño. Y esto que quede claro, para que entendamos por qué hay que orar con tanta perseverancia y con tanto fervor por los sacerdotes. Porque la caída de un sacerdote le hace un daño salvaje a la iglesia. El antitestimonio de un obispo le hace un daño terrible a la iglesia. Nosotros, hermanos, creo que vivimos en una época que solo se puede llamar bendecida. Porque en lo que a mí respecta y en lo que yo alcanzo a conocer, yo me atrevería a decir, por lo menos desde el tiempo de Pío XII y seguramente mucho atrás, el Espíritu Santo nos ha dado verdaderas joyas, joyas preciosas en la persona de los papas. El Beato Juan XXIII, luego el Venerable Pablo VI, a quien tengo por santo, por cosas que me han pasado y que no es del caso contar ahora por no alargarnos. Luego Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, que apenas duró 33 días. Luego Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, que se recuerda con amor en todas partes donde se menciona su nombre en el pueblo católico. Luego este gigante de la teología y gigante de la humildad, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Y este que nos ha dado el Espíritu Santo, indudablemente es un hombre que nos inspira cada día con lo que va viviendo. Y tenemos que seguir orando por él. Estos papas que nos ha regalado el Espíritu Santo en todos estos años, son sencillamente joyas preciosas de amor, de celo apostólico y de santidad. Pero no siempre ha sido así. Martín Lutero se decepcionó, por supuesto, es entendible. Se decepcionó de la Iglesia Católica y entonces sacó esta idea que la Biblia sí era palabra de Dios, pero que cada uno la interpretara como quisiera, o mejor dicho, como pudiera, con la ayuda del Espíritu Santo. En contra de lo que dice la misma Biblia. Porque la Biblia dice, por boca del apóstol San Pedro en su carta, sabed ante todo, hermanos, que ninguna profecía es de interpretación privada. Pero los protestantes, empezando por Lutero, de una manera explicable por tantos pecados que había en la jerarquía católica de esa época, cancelaron a la iglesia como intérprete legítima de la palabra de Dios. Humanamente se puede entender lo que ellos hicieron, pero no nos engañemos, hermanos. Aquí cabe lo que dice el refrán: el remedio resultó peor que la enfermedad. Supuestamente para remediar esa situación de tanto pecado en el clero, tanto pecado en los obispos e incluso en los papas, para solucionar eso, el remedio era libre interpretación de la Biblia. Muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Porque una vez que tú hablas de libre interpretación, estás diciendo que los cristianos jamás, jamás volverán a unirse mientras ese principio subsista. ¿Cómo me parece de hermoso que inmediatamente antes de esta charla, la última canción que el Ministerio de Música nos ofreció fue sobre la unidad de los cristianos? Y eso, mis hermanos, eso precisamente fue lo que se perdió con el principio de la libre interpretación. Debe quedarle claro a todos que la idea que tienen los protestantes de que la Biblia es transparente, es decir, que su sentido es claro, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma, es una idea completamente falsa. No solo está el texto de la carta de Pedro, donde Pedro dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Tenemos también ese otro hermoso texto de los Hechos de los Apóstoles. Aquel hombre, un eunuco de Etiopía, que va y que se encuentra providencialmente con el diácono Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y Felipe se acerca al carruaje en donde está este hombre que va leyendo en voz alta un texto del profeta Isaías. Sin justicia se lo llevaron, decía ese texto, tomado del capítulo 53 de Isaías, creo yo. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que vas leyendo? Si ese eunuco hubiera sido protestante como Lutero, hubiera tenido que decir, claro que entiendo, ¿no ves que la Biblia se explica sola? Pero lo que dijo el eunuco fue, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Esa es la manera católica de entender el sentido de la Biblia. Y la imagen, y con esta imagen vamos a concluir esta primera sección, y la imagen que suelo repetir porque me parece muy ilustrativa, es la de un álbum de fotos. La Biblia es un libro de familia, y la familia es la iglesia, y sin la iglesia no se entiende el álbum. Si tú me invitas a tu casa y yo me quedo a solas un momento en la sala de tu casa y me pongo a ver un libro que hay ahí, un libro muy gordo que tiene muchas fotos, yo no sé quién es esa gente que aparece ahí. Yo no sé por qué hay personas que aparecen muchas veces o pocas veces. Yo no sé qué gustos, qué historias, qué narrativa tienen. Yo no conozco nada. Solamente cuando tú te sientas a mi lado y empiezas a explicarme, mira, este es el tío Roberto, el que se casó con mi tía Luisa. Y ahí están felices porque era el bautismo de su hijo, que se llamó Jairo. Pero Jairo, pobrecito, murió. Y eso es lo que aparece en esas otras páginas. Viste que ahí aparece una foto de un camposanto. Ahí fue donde enterraron a Jairo. Entonces las historias que me cuentan, la narrativa de la familia es la que me permite entender el álbum. Hay que dejar muy clara esa idea en nosotros. Sin la iglesia no se entiende la Biblia. Y si cada uno pretende entender la Biblia a su manera, sucede la desgracia que conocemos en el mundo protestante. Cuando yo era niño, sentí un escalofrío de arriba abajo leyendo, y estoy hablando de hace 40 años para que se vaya deduciendo la edad que tengo. Se hablaba de más de 800 sectas inscritas en los Estados Unidos hace 40 años, y el número no ha dejado de crecer. Eso es lo que queremos del cuerpo de Cristo, seguirlo cortando, recortando y dividiendo. Eso no le da la gloria a Dios. Por supuesto que tampoco le da la gloria a Dios el pecado de los sacerdotes o de los obispos o de los papas. Pero la manera de corregir un pecado no es cometer otro pecado peor. La Biblia es un libro de familia, y la familia es la iglesia. Y por eso, nosotros dentro de la iglesia aprendemos a saborear la palabra de Dios. Esto es muy importante, sobre todo porque la iglesia no ha salido de la nada ni por decisión humana. La iglesia nace del mandato de Cristo el día de la resurrección Y también el día de Pentecostés. Nos dice San Juan capítulo 20, sopló sobre ellos y les dijo, así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. De ahí nace la iglesia. Entonces, que lo escuche muy bien Lutero, donde quiera que se encuentre. Oiga, señor Lutero, la iglesia nace del mandato de Cristo y la iglesia nace desde el primer instante jerárquica, así como se oye, y no le tenga miedo a la palabra jerárquica, así es como nace la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Jerarquía alude a poder, ciertamente. Lo grave es cuando los apóstoles o los sucesores de los apóstoles utilizan ese poder únicamente para sí mismos. Pero ese es pecado de ellos, eso no es voluntad de Cristo. Y lo que hay que hacer si nuestros sacerdotes o nuestros obispos se vuelven arrogantes, se vuelven egoístas, codiciosos o cualquier otro tipo de pecado, es a través de la oración, la penitencia y la corrección fraterna llevarlos a su verdadera vocación. La solución no es cancelar la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo es que haya un pueblo constituido jerárquicamente porque les dio autoridad, dice la palabra de Dios. De modo que el bien de la iglesia, el ser propio de la iglesia, implica autoridad, implica jerarquía. Y si hay pecado en la jerarquía, oramos por la conversión de nuestros obispos y sacerdotes, y a través de la corrección fraterna luchamos por la santidad de nuestros sacerdotes. Pero no vamos a decir que es mejor una iglesia sin sacerdotes, donde cada uno se llena el bolsillo buscando que los demás paren de sufrir. Esa, mis hermanos, es la síntesis que les puedo ofrecer. Que la Biblia es un libro que recoge la historia de un pueblo, que Dios es verdadero autor y los hagiógrafos son verdaderos autores, que a través de conocimientos imperfectos, Dios nos da un conocimiento perfecto en el ámbito de la salvación, y que la recta interpretación de la Biblia supone ante todo saber que es un libro de familia, el libro de la familia de Dios, el libro de la iglesia de Dios, legítimamente constituida por el mismo Cristo y por consiguiente con una estructura que es jerárquica, jerarquía para el servicio, para la caridad y para la evangelización. Y todos, óigame bien, todos tenemos que luchar para que eso sea así hasta el retorno de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.